¿Qué nos parece y qué nos preocupa? Nos preocupa enormemente porque estamos hablando que, como de costumbre, los políticos, en vez de estar enfrentando los problemas que la gente realmente ahora enfrenta y necesita ayuda en ellos, seguimos en medio de una pandemia, seguimos con en zonas rurales de Texas, por ejemplo, donde la gente no tiene acceso a un centro médico, a un hospital y tiene que viajar una hora o más para ir al doctor cuando tiene gripa. En momentos cuando debería el enfoque de los políticos estar en solucionar esos problemas que son de la vida diaria de todo mundo, se meten en decisiones médicas que son propias, ¿no? Que son de una. Y este proyecto de ley, muy en particular, no solamente le proporciona información médica incorrecta a la gente, porque eso del latido del corazón a las 6 semanas no es cierto, según la comunidad, pero también está jugando con las emociones de la gente, ¿no? Cualquier mujer, cualquier persona que ahora sí que tiene la menstruación, sabe que en ese periodo de 6 semanas, no necesariamente tú sabes que estás embarazada, ¿no? Si la regla te acaba de venir, si tienes relaciones sin protección, si quedaste embarazada, en ese tiempo tú a veces ni siquiera sabes que estás embarazada. Entonces, para cuando te das cuenta de estarlo, no, pero ya no puedo hacer nada al respecto porque ya entró la ley en vigor, ¿no? Es sumamente eso problemático, y más aún que tampoco incluye ningún tipo de excepción en caso de violación o incesto. Entonces, una muchachita de 12 años que la viola, ¿no?, X persona, te violentan y quedas embarazada, y ahora me tengo que quedar con ese producto de esa violación. Entonces, por donde le veas, honestamente, este proyecto de ley, esta nueva ley, es un problema, y los tejanos deben estar muy preocupados y luchar en contra de ella.
Ahora, ¿quiénes, Alejandra, tendrían o sentirían más los impactos de esta ley?
Ah, y por supuesto, esa pregunta es la clave, Chelis, porque las personas con dinero, con acceso a un auto, a viajar a otro lado, etcétera, de alguna forma resuelves, ¿no? Y vas a otro estado, o vas con otro médico, etcétera, tienes cobertura médica privada y tienes los recursos. Pero quienes no tienen los recursos, y mayormente sabemos en Texas, son las comunidades latina, negra, personas LGBTQ, inmigrantes, las personas indocumentadas, etcétera, son quienes se ven afectados, porque son quienes necesitan poder ir al médico que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y recurrir ahí a cualquier servicio. Así es que eso también es lo que más coraje da, que nuevamente, ¿no?, una decisión médica, pues la toma uno en conjunto con su médico, no le pregunta uno a los políticos. Así como algo de política, yo no le voy a preguntar a mi doctor, se lo voy a preguntar a alguien que sabe de política, ¿no? Pero eso es lo preocupante aquí.
Y eso es lo que muchos han escuchado en los argumentos, ¿por qué legisladores, en su mayoría hombres, tendrían que ser quienes decidan lo que una mujer hace o deja de hacer con su cuerpo? ¿Por dónde crees que podría venirse un desafío legal, que es lo que también ya se está comentando, entre las personas que obviamente no están de acuerdo con esta ley?
Y por supuesto, o sea, digo, Planned Parenthood, como siempre, ¿no?, ha luchado por los derechos de la salud sexual y reproductiva de todas las personas en todo el país. Así es que ahí estamos listos para hacerlo, de ser necesario, en conjunto, por supuesto, con todas las organizaciones hermanas que están ahora sí como que en la trinchera, ¿no?, con la gente en Texas y en otros estados. Pero precisamente sí, esto, los políticos están llevando una situación privada, una situación médica, la están llevando a tribunales, entonces tenemos que responder en tribunales. Y Chelis, déjate digo, no nada más es Texas, porque problemas similares tenemos en muchos estados del país. En lo que va del año, estamos ahorita ya a junio, ¿no?, estamos casi a la mitad, en lo que va del año ha habido más de 540 restricciones al aborto en 46 estados distintos del país. Es decir, así como esta ley, que se llama SB8 en Texas, hay más de 500 leyes o proyectos de ley, ¿no?, que todavía no son aprobados como ley, en distintos estados del país. Y todo esto obviamente es un legado que ha dejado el expresidente Donald Trump, donde empoderó obviamente a legisladores a nivel federal y a niveles estatales a que empiecen a atacar la salud sexual y reproductiva de todos, de mujeres y de hombres.
Y como decías un momento, Alejandra, aquí la cuestión no es si abortar o no, no es tampoco un asunto o una cuestión moral para las mujeres, que son quienes ahora sí que están en juego en este proyecto, en esta ley, sino hacerlo de manera segura en casos, como lo mencionamos, del cual no hay excepción de haber sido violada, de algún incesto, o en caso de que ella o su vida corra peligro, o también del feto en este caso. El asunto aquí es hacerlo de manera segura y, como dije, no el asunto moral. Siempre cae este debate en el terreno moral, en el terreno de la religión también. Me gustaría también escuchar alguna opinión sobre eso, Alejandra.
La salud sexual y reproductiva es parte de tu salud, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes diabetes y te detectaron cáncer, de nada sirve que vayas con el doctor que te va a cuidar la diabetes y monitorearla y controlarla y te tomas tus medicinas y todo perfecto, si no vas con el oncólogo que va a atender el cáncer. Entonces no estás, o sea, no tienes salud en su totalidad, ¿no? De la misma forma, ¿no? Si necesito anticonceptivos, si necesito un servicio de prevención de cáncer, por ejemplo, de cuello uterino, si necesito prevención de infecciones que son transmitidas sexualmente y no tengo acceso a esos servicios, tampoco sirve que me cuide la diabetes si no me estoy cuidando la infección, ¿no? Entonces, el acceso al aborto es parte de esa totalidad de la salud sexual y reproductiva. Obviamente, Planned Parenthood no está aquí para decirle a nadie cómo debe de pensar o no pensar, ¿no? De una forma moral, de una forma religiosa. Eso, por supuesto, es decisión de cada persona. Pero nuevamente, ese es el punto, ¿no? Algo religioso, algo moral, lo consulta uno con su conciencia, con sus sacerdotes, si tiene uno en quien confía, pero no le pregunta uno al sacerdote de política. Y algo médico lo decide uno con su doctor. Y algo de política lo consulta uno con una fuente que sea experta en esos temas. Ese es el problema, que estamos mezclando las cosas. Y al final y al cabo, desafortunadamente, normalmente es la mujer quien acaba, ahora sí que llevando esa carga adicional, de cuando se produce un embarazo no deseado, tanto por ella, tanto por él, tanto por lo que sea, y la circunstancia que sea, una circunstancia de utilicé un anticonceptivo pero no funcionó porque no son 100% eficaces, ninguno lo es, ¿no? O por supuesto un caso de violación donde obviamente nadie desea un embarazo, ¿no? Independientemente de eso, al final es generalmente la mujer quien acaba entonces teniendo que tener toda esa responsabilidad y no tiene el apoyo para poder enfrentarla, porque los políticos están muy buenos para decirnos si podemos o no tener un aborto, pero entonces ¿dónde están para todos los servicios que se requiere para realmente crear una familia, ¿no? Alimento, techo, educación y educación completa, ¿no? Hasta la universidad, etcétera. Todos esos recursos siempre tienen recortes, pero ahí están listos para decirnos si podemos tener hijos o no.
Eso. Gracias, Alejandra. Vale decir también que esta ley de Texas también hay un aspecto que preocupa mucho, si es que está poniendo en manos de las personas, los ciudadanos y ciudadanas de a pie, la aplicación de la ley, porque está permitiendo que cualquier persona pueda demandar a quien cree que ha realizado un aborto. Eso es uno de los puntos también que incluye esta ley de Texas sobre el aborto. Ahora, algunos, Alejandra, tú hablabas...
Perdón que te interrumpa, pero no solamente pueden demandar a quien realice un aborto, sino también a quien ayude. Entonces, por ejemplo, si yo en mi auto llevo a una amiga a un centro de salud para que ella se someta a un aborto, a mí me puede demandar X persona en cualquier parte del país, me puede demandar a mí por haber ayudado a mi amiga a llevarla al centro de salud. Uh-huh. Eso tiene esta ley.
Y las multas son escandalosas, Alejandra, además, ¿no?
Así es.
Bueno, y otro de los asuntos, hablabas hace un momento del legado, las herencias de la administración pasada, y algunos piensan, y yo creo que están pensando acertadamente, que el asunto de Texas y esta ley del aborto y otras en otros estados son parte de una estrategia mayor. Me refiero a hacer que la Corte Suprema, como lo decíamos al inicio, está abriendo la puerta para revocar este caso de Roe contra Wade, que permitió, como dijimos, el aborto a principios de los años 70, y de alguna manera permitir que los estados estados aprueben más restricciones al aborto, hacerlo ilegal, y todo esto, como dijimos, Alejandra, con un tribunal el más conservador en décadas, vale decir que es la primera prohibición del aborto que escucha este tribunal, y hay mucho en juego. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Hasta dónde podría llegar? Preguntándote de otra manera, ¿de qué tamaño es el desafío, Alejandra?
Y de que hay una estrategia, Chelis, por supuesto que la hay, porque las cifras que te di antes, ¿no? Más de 500 ataques en 46 estados, pues obviamente eso no es coincidencia, ¿no? Aquí por supuesto que hay una estrategia, parte del legado del expresidente Donald Trump, que sigue impulsada por Mitch McConnell en el Congreso, por supuesto que sí. Lo que está en juego, y no nos acordamos porque ya hace más de 45, son 48 años desde que tenemos Roe versus Wade en Estados Unidos, y ojo, Roe versus Wade no es que proteja el aborto específicamente, no es que protege la privacidad médica, nuevamente el que uno, todo ser humano, hombre, mujer, tiene derecho a decidir sobre cosas médicas en consulta con su médico en privacidad, eso es lo que se protege. Son casi 50 años De que todos en Estados Unidos tenemos ese derecho, ya no nos acordamos lo que era antes cuando no existía esa protección. Y estamos hablando de que, por ejemplo, hay 25 millones de mujeres de lo que llamamos edad reproductiva, ¿no? O sea, de los 15 tantos más o menos a los 20 muchos o 30 poquitos, etcétera, que es la edad principal, quienes podrían perder el acceso nuevamente a tomar decisiones médicas en privacidad y en consulta con su médico. Lo preocupante es que tenemos ahora un tribunal, una Corte Suprema, donde hay tres personas quienes llegaron ahí gracias al expresidente Donald Trump, quienes ya han dejado claro cuál es su postura en torno a la privacidad médica y al aborto. Obviamente no podemos adivinar cómo van a fallar en un caso en un futuro, porque pueden fallar a favor o en contra por distintas razones legales, por supuesto. Y tampoco significa que el resto de los jueces que están en la Corte Suprema estén a favor del aborto, porque también es obviamente es una corte se busca, ¿no?, que haya ese balance. Pero sí se teme que empiecen poquito a poquito a fallar a favor de un caso, de otro caso, y entonces que ahora sí que al final acabemos, aunque siga existiendo Roe versus Wade y esa protección, pero al haber todas estas prohibiciones permitidas, entonces ya el que exista Roe versus Wade realmente ni siquiera se tomaría en cuenta. Porque son ataques que estamos viendo, como tú lo has dicho, en Texas, en Arkansas, en Florida, en Utah, en Tennessee, en Oklahoma, en Mississippi, o sea, te puedo nombrar, ¿no?, todos los estados, y en todas partes se está atacando el acceso al aborto. Sencillamente es que la gente, ahora sí que recuerde, un embarazo no deseado siempre va a ocurrir, ¿no? En un mundo ideal nunca ocurriría, pero siempre va a ocurrir. Entonces tenemos que tener todos derecho a distintas opciones, porque solamente uno puede decidir sobre su propia vida y lo que es mejor para uno.